Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Esta sesión se trata de abordar el tema de las ONGs desde el punto de vista de la gestión, gestión interna, de la calidad de la gestión de las ONGs. Vamos a ver una serie de bloques de trabajo en los cuales veremos un poco, haremos una reflexión en base a alguna herramienta de trabajo y acabaremos cada bloque con algún mensaje y alguna propuesta práctica por si ustedes desean trabajarla en sus organizaciones. Veremos 8 puntos, y si nos da tiempo, el noveno. Los 8 puntos serán, en primer lugar, hablar de la ONG como una propuesta de valor en el nivel social y la diferencia entre el modelo y el sistema de gestión, el sistema propio de gestión y los modelos que hay para mejorar la propia gestión. Hablaremos también, sabemos por encima, pero miraremos un poco lo que es la cultura de la excelencia en la gestión, en la cultura de la buena gestión, y las coordenadas compartidas, que se llaman las cosas básicas que toda organización, sea ONG o no sea ONG, debería saber y debería tener claro para abordar el desarrollo de su sistema de gestión. Hablaremos especialmente de los indicadores de resultados y de los procesos de trabajo desde el punto de vista tanto general, con los mapas de procesos, como específico ya la gestión de cada uno de ellos, o la forma de gestionar los distintos procesos. Y por último, si nos da tiempo, veremos un ejemplo de carta de servicios o de carta de compromisos públicos de una organización con la sociedad, con sus clientes. Pueden escribir, oye muy bajo. Lo veo bien, pero se oye muy bajo. Vamos a ver. ¿Ahora se oye mejor? ¿Se oye mejor ahora? ¿Se oye mejor ahora? ¿Me pueden confirmar en el chat si se oye mejor ahora? ¿Se oye bajo? Sí, se oye mejor, vale. Es que estaba hablando bajo. Bien, entonces, en primer lugar, tienen el material puesto en su usuario del curso. O sea que todo lo que están viendo en pantalla lo pueden bajar y lo pueden trabajar cuando ustedes deseen. En primer lugar, vamos a ver lo que es el análisis Canvas, que se llama. Es una herramienta, dice, ¿qué somos una organización, una ONG? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es la viabilidad de esta organización? Vale, conforme lo vamos hablando, incluso pueden ir pensando en su propia organización. Si ven, hay 3, 3, 6, 7, 8, 9 campos de reflexión respecto a la organización, que podemos empezar por la derecha, que es quiénes son nuestros clientes. Es importante que todas las organizaciones tengan claro a quién ofrecen sus servicios, y no solamente en términos generales, sino hacer posible en forma segmentada, o sea, grupos de clientes diferentes, porque cada grupo de clientes puede tener unas necesidades específicas diferentes. A partir de tener claro a quién ofrecemos nuestros servicios, a qué grupos de clientes, habrá que ver cómo nos relacionamos con ellos. Este es el punto que está a la derecha arriba. Nos relacionamos directamente, indirectamente, a través de grupos, a través de la web, cómo nos relacionamos con esos clientes. Y en tercer lugar, a través de qué canales damos nuestros servicios y nuestra información. Esto es una reflexión muy rápida, no hace falta hacer grandes trabajos para eso, pero que es importante. No se ve nada ahora. Se me está oyendo Eva Los Arcos. ¿Podríamos solucionar el tema? Ah, bueno, perdón. Es que esta diapositiva tenía letras bastante pequeñas. Ahora veremos otra que tiene un poco más grandes. Las relaciones con los clientes, o sea, tener muy claro a quién damos los servicios, cómo nos relacionamos con ellos y cómo, a través de qué canales distribuimos esos servicios. Una vez que tenemos ya muy claro eso, es muy importante la parte central del análisis, y es ¿qué propuesta de valor ofrecemos a cada uno de los segmentos de los clientes? El concepto de propuesta de valor de cualquier organización es Cada segmento de clientes tiene unas necesidades específicas.
Sí, gracias.
Unas necesidades específicas y unos problemas específicos que tiene que solucionar. Y entonces nosotros, con nuestros servicios, intentamos solucionar algunos problemas o algunas necesidades específicas que tiene cada segmento de clientes. Y el concepto de propuesta de valor es que no lo hacemos más o menos bien, sino que nuestra organización da estos servicios de forma que ellos quieren venir a trabajar con nosotros, tanto a nivel de usuarios respecto a otras organizaciones que podrían ir, como a nivel de financiación. Los financiadores nos van a financiar nuestros servicios porque tenemos un valor especial para esos clientes. Esta es una reflexión muy importante, no dar un servicio más, sino dar un servicio especial, que tiene un valor especial, tanto para los financiadores como para los usuarios. Esta es la clave de cualquier organización, el que sus servicios aporten un valor especial a las necesidades de cada segmento de cliente que trabaja con ellos, tanto a nivel de financiación como a nivel de usuarios. ¿Por qué nos van a dar a nosotros una subvención y no se la dan a otros? Porque nuestro servicio tiene un valor especial para aquellas personas que están tomando las decisiones de financiación y tiene un valor especial para aquellas personas que necesitan ese servicio. Vale, ese es el núcleo, del análisis. A partir de allí viene la parte de la izquierda, que son qué actividades tenemos que cuidar especialmente para que esto sea verdad, para que estas propuestas de valor sean efectivas para los financiadores y para los usuarios. Hay que gestionar muchas actividades en una organización, pero hay algunas que son clave para que se sostenga esa propuesta de valor, nuestros servicios. ¿Y qué recursos necesitamos especiales para que se mantenga esa propuesta de valor en nuestros servicios? ¿Y qué personas necesitamos? ¿De qué tipo de perfiles profesionales necesitamos para que se sostenga esa propuesta de valor en nuestros servicios? Generalmente, nosotros solos no podemos hacer una propuesta de valor tan especial y por eso necesitamos también socios. Necesitamos colaboradores, proveedores especiales, alguien de la sociedad que nos con quien podamos contar para que esa propuesta de valor sea especial. Bien, entonces, hecho todo este análisis, luego viene la parte monetaria. Claro, todo esto tiene que ser sostenible y tenemos que analizar cuáles son las fuentes de ingresos que permiten este tipo de ONG y las estructuras de costes que van a soportar, generalmente los costes más estables que van a soportarse o se va a hacer falta pagar con estos ingresos para sostener toda esta organización. ¿Ves que el punto clave es la propuesta de valor? Y estas propuestas de valor van evolucionando en función de que van evolucionando las necesidades de los usuarios o las demandas sociales, etcétera. O sea que hay que hacer periódicamente una reflexión de este tipo. ¿Por qué es tan importante esto? Para tener claro qué es lo más central y que tener claro cuál es el valor de nuestra organización y no perdernos en el día a día que nos atrapa y no perder de vista el valor de nuestra organización a lo largo del tiempo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la parte de abajo, las que son fuentes de ingresos y estructura de costes, en una organización, en una ONG o una entidad sin ánimo de lucro, el objetivo no es el beneficio económico, sino el objetivo es la satisfacción de las necesidades de los clientes, de los usuarios y de los financiadores. Y por lo tanto, el valor de una organización no reside en el capital que se acumula, sino en lo intangible que se acumula. O sea, que se acumulan es lo que se llama capital intelectual, ¿no? Que es, por un lado, el tema social, que es cuántos clientes tenemos, a cuántos clientes damos el servicio, a cuántos colaboradores tenemos, con cuántos proveedores clave contamos. Eso es lo que es la estructura social que rodea a nuestra organización. Eso es un capital social importante. No es lo mismo una ONG con 3 clientes y un proveedor que una ONG que sea capaz de dar servicio a 500 usuarios y con 10 colaboradores o 50 colaboradores que están formando parte de él. Es el capital social. no el económico, porque el económico tiene que sostener eso, pero no es, se acumula, pero esto otro sí se acumula.
El capital social. Por otro lado está el capital humano, que son lo que va aprendiendo, el talento, el perfil profesional de las personas que van trabajando en nuestra ONG, que de alguna manera tener con personas profesionales con conocimiento y con competencias adecuadas y que además tengan experiencia acumulada, pues es un capital, el capital humano que se llama, que tiene un valor, da un valor especial para las organizaciones. Son recursos clave en el sentido de capital humano. Por otro lado está el capital estructural, que se llama, que es todas las actividades que hacemos, la tecnología que tenemos, la metodología que somos capaces de hacer, de construir, los métodos de trabajo, los sistemas de gestión, todo eso conforme vamos aprendiendo y desarrollando, la organización tiene más valor también. Uno que no sabe hacer las cosas que uno que tiene una metodología y a lo mejor una patente para hacer las cosas y un montón de sistemas de trabajo que son fiables para los financiadores y que funcionan bien para los clientes. Lo que se llama el capital estructural. Y por último está el capital innovador, que es la capacidad de evolución que tiene esa organización. Entonces, esos cuatro capitales sí que se van acumulando y se van creando valor sucesivo y progresivo a la organización. Y todo eso tiene que estar sostenido con un capital económico, con infraestructuras, pero que no es vamos a decir un capital que se acumule, sino que se va gastando y lo que se va acumulando es esa otra experiencia, capacidad, redes sociales de clientes y demás. Bien, entonces, por eso es importante tener claro, hacer un análisis sencillito, muy sencillo, el equipo lo puede hacer en media hora, pero teniendo claro cuál es el valor que tiene esa organización y qué cosas tiene que cuidar especialmente y por hacerlo periódicamente, ¿no? Para que veáis un ejemplo muy sencillo, esta es una organización que se llama Tibu Quach de Perú, que se está especializada en apoyar a las universidades para que las personas que están estudiando puedan estar en contacto con el mercado de trabajo, porque muchas veces acaban de estudiar y no sabes a dónde o cómo entrar, ¿no? El paro de los universitarios o el paro de cualquier carrera, ¿no? Entonces estos se dedican especialmente a esto. Bueno, ¿qué más da? Esto lo puede hacer cualquiera, pero ¿qué propuesta de valor tienen? Esto es, utilizan coach, o sea, profesionales expertos en los cuales, además, es la parte del medio, ¿no? Además de gestionar las prácticas, están gestionando la búsqueda, la evolución en la búsqueda de empleo durante las prácticas. Eso lo hacen en universidades, o sea, empresas, vas a trabajar a su vez. Además de eso, vamos a hacer un seguimiento de las prácticas de forma que tengas valor en la organización que estás trabajando y en el sector donde opera esa organización. Pero de alguna manera es como si fuera un valor añadido muy superior a hacer las prácticas sin más. Entonces, eso es lo que ellos ofrecen, ¿no? Y entonces les subcontratan en las universidades o los centros que, de universitarios que les interesa. Porque uno de los objetivos de los centros universitarios es que las personas que acaben de estudiar trabajen. Y por lo tanto, si están teniendo un coach específico para eso, y tiene éxito esta empresa, el porcentaje de personas que encuentran empleo es muy superior a los que darían las prácticas sin más. Y por lo tanto, eso tiene valor para la universidad y lo financian. ¿Qué segmentos de clientes? La presentación, por lo que están poniendo en el chat, la presentación es de ayer, también se colgará, sí, me han comentado. Tienen segmentos de clientes con necesidades diferentes. Por un lado, los estudiantes están haciendo prácticas para darles ese plus de búsqueda o de encuentro de empleo. Por otro lado, los estudiantes de gestión que no están haciendo ni siquiera prácticas, entonces les canalizan toda la ese acompañamiento de la inserción laboral. Y por otro lado, el FGAD, que es la Facultad de Gestión y de Alta Dirección de la Universidad Católica de Perú. Bien, cada segmento de clientes tiene unas necesidades específicas y ellos harán a medida de cada segmento de clientes la propuesta de valor. Bien, luego ya, pues lo demás, aunque no entremos en detalles, es porque se vea el ejemplo, ¿no? Pues el tipo de relación va a ser de colaboración periódica constante con la facultad y una relación horizontal y abierta con los que están trabajando, porque es una relación de coach. Los canales de distribución van a ser la página web y las redes sociales. Las actividades clave es tener muy buenos coaches, porque claro, si tienes un mal coach, sí, viene abajo todo. Planificar los programas de atracción de estudiantes para que les interese participar en ese, ya que están haciendo una carrera, pues por un poco más vas a encontrar trabajo, pues vale, ¿no? Un poco el marketing que van a hacer en ese tema y los programas de las actividades, la ejecución de los programas de seguimiento y de formación. Recursos clave, tienen aulas interactivas, recursos humanos en la plataforma y luego los quads, en las personas. Se alían con tres tipos de organizaciones, con los egresados y graduados, los que han acabado ya la formación, para que los que han pasado ya por eso y han tenido éxito puedan también dar contacto, experiencia y demás, compartan con los que están empezando. La Facultad de Educación de la universidad y los propios profesores, porque si no colaboran, pues también se viene abajo. Y para terminar, el tema de los ingresos, tienen una cuota por alumno que se apunta, que se le paga a la facultad, que merece la pena porque es un programa de éxito. ¿No? Si vienes aquí, vas a tener el 95% de posibilidades de encontrar trabajo en un periodo de 6 meses. Porque te vamos a poner en contacto con todas las redes, vamos a tener cuadros de formación y de contacto, vas a hacer acompañamiento, vamos, que te metemos en un trabajo aunque no quieras, casi, ¿no? Y luego los costes, todo el tema online y luego los servicios que pagan a los cuadros que colaboran con ellos. Bueno, entonces veis que con 15 cositas en media hora te puedes hacer una idea de cuál es la propuesta de valor para no perder de vista nunca la propuesta de valor de la organización. Muy bien, pues todo esto hay que gestionarlo. Entonces vamos a ver la diferencia entre lo que es un modelo de gestión y un sistema de gestión. El sistema de gestión de una ONG, todas las ONGs tienen una forma de gestionar y por lo tanto todas las organizaciones tienen un sistema de gestión. Todo eso que vais a poder, ese análisis que habéis podido hacer en 15 minutos o en media hora, hay que gestionarlo, pero lo tenéis. Tenéis actividades, tenéis clientes, tenéis mecanismos de comunicación, tenéis sistemas de cobros, de pagos, y todo eso hay que gestionarlo. Entonces, todo lo que es la estructura, responsabilidades, planes, procesos, recursos, todo eso es un sistema de gestión que ya lo tenéis, todas las organizaciones que están funcionando. Bien. Incluso en algunas comunidades autónomas hemos visto que cuando se ponen en marcha algunos proyectos de ONGs o algunos proyectos de servicios públicos sin ánimo de lucro, les piden que tengan un manual de funcionamiento. O sea, les piden que tengan claro cómo van a funcionar. Lo cual es bueno, aunque no lo pidan, tener claro cómo se va a funcionar. Y les piden, por ejemplo, a nivel de estratégico o de proyectos que se van a hacer, a ver qué características tiene esa organización, qué objetivos tiene o qué principios tiene, que tengan claro eso, ¿no? A nivel de planificación o de planes, de dinámica de trabajo, cómo se va a organizar esa organización, qué regulaciones va a tener, o reglamentos internos o normativas externas que le afectan, cómo van a trabajar los planes, los proyectos y qué servicios va a dar. A nivel técnico, qué métodos de trabajo va a utilizar, cómo va a hacer la gestión económica, cómo va a hacer la participación, tanto interna como de los usuarios o de los financiadores y demás, la participación externa, cómo va a hacer la comunicación con el exterior y cómo va a trabajar la evolución o el desarrollo de la propia organización. Y todo eso con algunas evidencias. Entonces, eso es lo que en algunos comunidades autónomas se llaman manual de funcionamiento y gestión. Te puedes decir, para que funciones y para que te dé un dinero, ¿a quién se lo doy? Pues cuéntame quién eres, ¿no?
¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a trabajar?
Bien, entonces suelen pedir eso. Eso, si veis, está relacionado a la izquierda con los cuatro niveles de decisión que hay en cualquier organización, que es la decisión generales, estratégicas, o de planteamientos generales de la organización, a qué nos dedicamos, qué objetivos tiene, etcétera, o la dinamización de las actividades, ¿no? Cómo nos organizamos, cómo hacemos los planes, qué servicios vamos a dar, o las técnicas de trabajo, tenerlo claro, los métodos, la economía, etcétera, o la operativa diaria. En la medida que se tenga claro eso, pues de alguna manera lo puedes transmitir también, y después dar confianza a las organizaciones que te están financiando o que están colaborando contigo. Esto no es complicado, simplemente es lo que es, o sea, es un conjunto de cosas. Y cuando se tiene la visión clara ya se ve que no es complicado. Lo que parece complicado a veces es meterse en definirlo. Pero si tienes alguna herramienta que te ayuda, como en las guías de gestión de ONGs, pues tienes cuestionarios para valorar el grado de gestión que tienes. Entonces te hacen una especie de chequeo. ¿Tienes claro esto? ¿Tienes claro lo otro? ¿Tienes esto? ¿Tienes tal? ¿Tienes cual? Y entonces donde pones que no, pues lo defines un poco o lo aclaras, ¿no? Entonces hay herramientas que te pueden ayudar mucho a tener un conocimiento interno de la propia organización y para poder transmitirlo fuera. Vale, hasta aquí lo que es el sistema de gestión propio. Todos tenemos un sistema de gestión que tiene un valor especial, pero tenemos que saber cuál es. Luego, claro, todo esto no se queda quieto, evoluciona, se mejora, etcétera. Entonces, lo que son los modelos de gestión, lo que ayudan es a mejorar el propio sistema de gestión. No hay que gestionar como un modelo, sino gestionas como necesitan tus clientes y tu organización y tus financiadores, con tu propio sistema. Y luego eliges un modelo para poder tener una referencia para ir mejorando. Porque modelos hay muchísimos. Hay normativos o no normativos. Normativos que conoceréis, pues las normas ISO, que aparecen en muchos camiones que se ven por la calle, las ONG con calidad también, que es una normativa, que tengan certificación, Qualicer, Interqual, etcétera, etcétera, un montón. Y modelos no normativos, o sea, que de orientaciones y consejos, pueden ser el modelo europeo FQM o los de FEAPS, EQRM, que es el otro modelo europeo de entidades, el Canvas de ONG, el EBAN y el CAF de organizaciones públicas, etcétera. Bueno, hay un montón. O sea, claro, es bueno elegir bien, porque no puedes elegir siete. Es bueno empezar por algo, ¿no? Por alguno. Y por eso, en función del, una vez que tienes claro cuál es tu propio sistema de gestión y en función de lo que te piden quien te va a financiar y quien va a utilizar tus servicios, pues puedes elegir uno u otro, ¿no? O primero uno y después otro, porque al fin y al cabo el uso que se hace de estos modelos es para enriquecer o para perfeccionar tu propio sistema de gestión. O sea, que no pasa nada porque utilices uno y después otro y después otro, porque estás enriqueciendo tu sistema de gestión, porque al final lo importante es tu propio sistema de gestión. Bien, y luego pues se puede planificar, pues hay ejemplos de planificación de cómo perfeccionar el propio sistema de gestión en función de modelos, etcétera. Bien, después de esta reflexión, mensaje y propuesta. El mensaje es que el punto de partida más importante es conocerse uno mismo y tener alguna referencia del propio sistema de gestión, de qué es lo que nos traemos entre manos, nuestra propuesta de valor, nuestras actividades clave, nuestros clientes y demás, y luego podemos hacer un chequeo de cómo gestionamos nuestras cosas, ¿no? Una lista de chequeo de nuestro sistema de gestión. Una vez que tenemos claro eso, se puede elegir cualquier tipo de modelo que nos ayude a evolucionar. Por ejemplo, en un sector cuyos proyectos de financiación prima un poco, se priorizan aquellos que tienen un certificado, lógicamente es mejor ir a una norma que te dé el certificado que te facilita la financiación. En un sector donde se está creciendo la organización, se está haciendo bastante más compleja, pues a lo mejor es mucho mejor entrar en un modelo de gestión integral para no perder de vista las cosas importantes conforme vas creciendo. Pues eso ya se habla con algún experto del tema, y una vez que tienes claro el tema, tu propia gestión, te dice, oye, pues es mejor ir hacia un certificado tipo tal que se valora en el mercado, o es mejor controlar tales aspectos a través de otros modelos. Es que hay tantos que hay que elegirlos, ¿no? Bien. El siguiente punto. Sí, las transparencias, insisto, están colgadas, ¿eh? Está colgada esta y mañana se colgará la de ayer. A través del usuario, a través de los usuarios del curso. Bien, bueno, visto eso, podemos reflexionar un poco a ver si tenemos la cultura adecuada para que evolucione, para hacerlo esto, ¿no? Porque si creemos que esto no vale para nada, no lo vamos a hacer. Si creemos que esto es importante, seguramente lo haremos. Entonces, principios de excelencia en la gestión, ¿no? Vamos a ver. Si veis en una ONG o en cualquier organización de servicios, el tema central son los servicios que se dan a los clientes y la propuesta de valor que se da a través de esos servicios, ¿no? Que es la parte amarilla. Para eso se necesitan tener todas unas formas de gestionar esos servicios y la metodología de trabajo y demás, que es la parte azul. Y para que gestionar todos esos servicios hace falta recursos y personas. Es lo mismo que hemos visto del otro lado, pero con otro formato. Todo eso bastaría si el mundo no cambiara, pero como el mundo está en continua evolución, tenemos que planificar y dirigir continuamente las evoluciones, los cambios que hay, que es la parte de arriba. Entonces, los 8 principios de excelencia en la gestión, de mejora en la gestión, o de gestión excelente, también se llaman, desde el modelo europeo, son estos. Entonces, podemos ir reflexionando si nos parece que son una tontería o estamos un poco de acuerdo con eso. Simplemente para ver si tenemos una cultura básica para poder entrar. Quien no tiene una cultura básica para poder entrar, primero tendrá que tenerla. Porque si no crees que eso es así, pues no merece la pena hacerlo. Entonces, vamos a empezar por abajo. ¿Creemos que es importante alcanzar el éxito, para alcanzar el éxito, apoyarnos en la valía de las personas? Si creemos que sí, ya tenemos un punto de 8 para trabajar el tema de mejorar la gestión del personal o cuidar la gestión de las personas. Si creemos que no, que las personas no importan nada, evidentemente mejor que paremos ya. ¿Creemos que es importante cuidar la responsabilidad social para un futuro sostenible? ¿O mejor arrasar con el medio ambiente, machacar al personal y hacer toda la corrupción que podamos? Bueno, si creemos que sí, que hay que tener un poco de responsabilidad social, pues ya podemos seguir avanzando, ya tenemos 2 puntos. Si creemos que es mejor quemar el medio ambiente, la corrupción y machacar a la gente, pues mejor que paremos en otro momento, a tiempo. ¿Creemos que es importante gestionar de forma ágil nuestra organización y adaptada a los cambios que están produciendo a nivel social, a nivel de usuarios y necesidades? Pues creemos que sí, ya tenemos un punto más a nivel cultural. ¿Creemos que es importante desarrollar la capacidad de organización o que se quede estancada? Si creemos que es importante que la organización se desarrolle, ya tenemos otro punto. ¿Creemos que es importante aprovechar la creatividad y la innovación de las personas que están trabajando y de los grupos y de los equipos y de los proveedores y de todos los que están por allí? ¿O mejor que Santa Rita, nos quedamos como están hasta el fin de los días? Bueno, creemos que es importante las ideas y las novedades y demás tener en cuenta, pues otro punto. ¿Creemos que es importante aportar valor a los clientes, lo que llamamos la propuesta de valor? ¿O que les den a los clientes? Bueno, si creemos que es importante que nuestros servicios solucionen sus problemas y aporten valor, pues ya tenemos otro punto. ¿Creemos que es importante liderar o dirigir la organización con integridad, honestidad y sabiendo hacia dónde vamos? ¿O mejor que quedarnos en el día a día y de honestidad nada? Bueno, pues si creemos que sí, ya tenemos otro punto. Y por último, creemos que es importante mantener en el tiempo los resultados que vayamos obteniendo y consolidar y hacer sostenible nuestra organización. Bueno, si creéis que sí a todo, ya tenéis una cultura básica para entrar
en una gestión y un desarrollo de gestión. Si algún punto tuvierais que no, entonces habría que trabajarlo previamente y ver si realmente merece la pena o no, por lo menos cuestionarlo, ¿no?
Pero son principios comunes a toda la gestión, a todos los sistemas de gestión excelente. Un sistema de gestión excelente o de mejora de la propia gestión contempla, lo que intenta es operar con esto, pero de forma ya con herramientas, con sistemas y demás. Y luego es importante que cuando uno se va a meter en un cambio en una organización, bueno, eso lo veremos luego. Tener en cuenta que hay que tener al principio todas las personas que están trabajando, hay que hacer una especie de curso de formación inicial o de compartir los temas de gestión básica, hacer una cultura básica, igual que estamos haciendo un poco aquí, y que tener claro una serie de que se llaman coordenadas de gestión. O sea, tener claro que todos tengan claro la misión de la organización. O sea, ¿para qué estamos en esta organización? Porque como unos piensen que es para una cosa y es para otra, donde nos metamos, primero tenemos que aclarar esto. Tenemos que tener claro quiénes son los clientes de la organización, para quién trabajamos. No solamente son los usuarios, sino también los financiadores y también los beneficiarios de los servicios, que pueden ser cuando compramos un reloj para regalar a alguien, lo compra alguien, pero el usuario va a ser otro, ¿no? Y muchas veces en organizaciones pasan así, o sea, se pagan servicios para dar servicios a otros, ¿no? Bien. Y hay muchas veces se beneficia no solamente el usuario, sino su entorno también. Entonces, bueno, pues tener claro para quién trabajamos. Tener claro qué servicios damos. Tener claro cuáles son los procesos o las actividades clave, como hemos visto antes, para llevar a cabo esos servicios. Tener claro cuál es la visión de futuro, al menos a 3 años vista, hacia dónde vamos a evolucionar, o si no vamos a evolucionar, o hacia dónde vamos. Tener claro cuáles son las líneas de desarrollo más importantes para evolucionar, la estrategia. Tener claro los valores o los principios que comparten todas las personas de la organización. Y son la forma de trabajar, ¿no?, de esa organización. Me acuerdo de una empresa alemana que le dieron un premio, una red de hostales rurales. Entonces tenían el nombre, como tienen en los hoteles, Marisa, Pedro, para que sepas dirigirte a esa persona. Y trabajo los valores, que era la forma en que se trabajaba en esa organización. De forma que cualquier cliente, si veía que no le estaban atendiendo de esta manera, podía hacer una reclamación. Entonces, esto era una forma de compartir, de socializar y no quedarse en una hoja solamente en un cajón. Tener claro los grupos de interés. ¿Quiénes más, aparte de los clientes, están involucrados en esa organización? Pues otros colectivos de colaboradores o, vamos a decir, las medios de comunicación que también pueden estar metidos, empresas, proveedores, etcétera. Tener en cuenta quiénes son los líderes de la organización, que son los que tiran del carro, tanto a nivel formal como a nivel informal. Tener en claro quiénes son las alianzas o qué son las colaboraciones con las que te juntas para poder mejorar la propuesta de valor de los servicios y tener en claro quiénes son los mejores proveedores para esa organización. Todo esto es mejor tenerlo claro antes de meterse, porque si te metes sin tener claro esto, puede haber muchas cuestiones infructuosas, pérdidas de tiempo, ¿no? Entonces, si tenemos claro todo esto y tenemos claro nuestro sistema de gestión, ya nos podemos meter a mejorar las cosas. Tenemos un lenguaje común. Y luego, si nos vamos a meter a mejorar, tener en cuenta esto que es mínimo, que si no ocurre, no es momento tampoco. Si la dirección no está comprometida para mejorar el sistema de gestión, o cree que en estos momentos no, en otro momento, pues no meterse, porque si no, tener un trabajo que va en contra de las prioridades de la organización en ese momento, entonces hay que esperar el momento oportuno. Si hay conflictividad laboral, en ese momento mejor no entrar a cambiar el sistema, porque si no cada uno va a intentar instrumentalizar los cambios para contraatacar a los otros porque están en una situación de conflicto. Si no hay interés por mejorar por parte de nadie, pues entonces esperar o crear el interés, porque si no hay interés por mejorar, no se va a hacer esfuerzos para avanzar, ¿no? Si la información no se tiene suficientemente clara de estas cosas que hemos visto antes, mejor aclararla antes y tener todo claro. Y luego ver a ver qué posibilidad de dedicación hay, porque si estamos petados de trabajo, no tenemos ni media hora para poder hacer nada, pues mejor no meternos. O como hicieron una organización aquí en Tudela, dice, bueno, podemos dedicar esto 2 horas a la semana, pues vale, pues iremos a dos por semana, a 2 horas a la semana. Pero ha habido muchas organizaciones que se han metido con mucha fuerza al principio y luego pues no han podido porque el día a día les exige, ¿no? Entonces es mejor una carrera de largo recorrido y es mejor tener claro la disponibilidad que se va a poder hacer para ir mejorando las cosas. Una ONG presta servicio a sus clientes, tengo la percepción que esta manera de entender tiene una fuerte cadena el mundo de mercado. Bueno, hay una pregunta que dice que el hablar de que clientes de una ONG tiene una concepción de mercado, ¿no? Y dice, pues sí, puede ser. Quiere decir que al fin y al cabo hablamos de una ONG como una organización, como si no fuera una ONG. O sea, es una organización que está en un entorno y que tiene que funcionar. Las diferencias entre una ONG y una empresa puede estar relacionado con los objetivos que pueda tener, de rentabilidad unas y de satisfacción de problemas sociales otras, y los resultados más importantes, pero al fin y al cabo manejan recursos. Tienen usuarios a los que satisfacer unas necesidades, tienen unos líderes que dirigen la organización y de hecho, si vemos por ejemplo el modelo europeo, el modelo iberoamericano o los modelos europeos de administraciones públicas y ONG, o sea, no distinguen, no hay un modelo para ONG es distinto que un modelo para otra organización. Vamos a ver. Las ONG se asimilan más a las administraciones públicas y las empresas privadas tienen otro tipo de modelo, eso sí, ¿no? Pero los dos están operando en mercados, a los dos les dan una subvención, les llega un dinero que tienen que pagar a la gente que trabaja allí. Los dos tienen tecnología, los dos tienen usuarios a los que dan servicios. Una ONG que no tiene una propuesta de valor clara para sus usuarios, pues irá perdiendo importancia y se lo comerán otras ONGs similares. Entonces, sí, estamos más que en un mercado solamente, en un sistema social, ¿no? Socioeconómico. Estamos en un sistema socioeconómico y tiene prioridades distintas unos y otros, pero al fin y al cabo son organizaciones que tienen que operar en un sistema socioeconómico. Quizá el concepto de cliente está más vinculado al de mercado, pero bueno, al fin y al cabo, la definición de cliente es el que paga, que las ONGs también les paga a alguien, el que usa, que las ONGs también tienen los usuarios de sus servicios, y los beneficiarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se asimilan. Pero bueno, sí, hay palabras que surgen de entornos específicos, es cierto. Bien, los indicadores de resultados. Este es otro de los temas que es importante que cuando se va a mejorar se tiene que tener claro para qué se va a mejorar. O sea, vamos a decir qué resultados pretendemos conseguir como nuestra ONG, que la empresa también tiene sus resultados, aunque sean distintos, porque por ejemplo, en los cuadros de mando de las empresas, la rentabilidad está arriba de todo como resultado clave. En los cuadros de mando de indicadores de las administraciones públicas o de las ONGs, la economía está abajo. O sea, es una necesidad para tener resultados especiales, pero no es un fin en sí mismo. Pero bueno, al fin y al cabo, hay diferencias, pero todos tienen que tener claro cuáles son los resultados importantes. Vale, a la hora de definir los resultados, hay una herramienta que se suele llamar cuadro de mando o cuadro de indicadores, que lo que hace, a ver cómo explico esto. Lo más importante, aunque se opere con los indicadores, el porcentaje de gastos que tenemos respecto a los ingresos, o porcentaje de usuarios satisfechos con nuestros servicios, o bueno, los indicadores que pongamos. Lo importante no son los indicadores en sí mismos, sino los resultados que queremos conseguir. Y una vez que identificamos qué resultados queremos conseguir, entonces ponemos los indicadores que nos indican cómo van esos resultados. O sea, que nunca empecéis por los indicadores, empezad siempre por los resultados importantes que queréis conseguir. Entonces, ¿qué resultados queréis conseguir? Pues tener clientes, tener financiación, tener satisfechos los clientes, que haya usuarios de los servicios. ¿Qué resultados son importantes para vuestra ONG? Y una vez que identificáis eso, entonces ponéis los indicadores. Nunca al revés. Porque los indicadores no son más que indicadores, indican nada. Entonces, lo que indican es qué resultados tenemos en aquellas cosas importantes. Entonces, se puede utilizar un cuadro de indicadores partiendo de las áreas de resultado importantes de la organización. Una vez que se tienen los indicadores, pues hay que definirlos bien, para no irlos siempre igual. Y bueno, es bueno también saber cómo lo miden otras organizaciones para poder compararse, etcétera, ¿no? Bien. Aparte de los indicadores, otro de los temas que es importante a la hora de definir en una ONG son los procesos de trabajo. ¿Os acordáis que al principio hemos visto qué actividades son importantes para dar nuestros servicios o nuestra propuesta de valor? Entonces, los procesos de trabajo de una organización es identificar todas las actividades que hace una organización. Eso parece complejo, pero no lo es tanto. Vamos a ver que tenemos actividades relacionadas con los servicios que damos, los amarillos, actividades relacionadas con la metodología de trabajo que utilizamos, metodologías de los servicios o de gestión, actividades relacionadas con los recursos que necesitamos o con la gestión del personal, y actividades relacionadas con la planificación o con la estrategia. Entonces, si identificamos ese tipo de actividades que hacemos, tenemos un mapa de qué es lo que somos nosotros, qué es lo que estamos haciendo, vamos a decir. Generalmente se suelen dividir en tres grandes grupos, ¿no? Los procesos relacionados, lo que se llaman procesos esenciales o claves, que son los procesos relacionados con los servicios que damos. Veis aquí un ejemplo del INTRES, pues procesos de acogida, de información, de orientación. Esto es del INTRES, es de atención a personas con necesidades especiales. Pues les hacen acogida, les hacen información y orientación, trabajan actividades de la vida diaria, hacen seguimientos, evaluaciones, un poco todo lo que está relacionado con los servicios orientados a la calidad de vida que ellos ofrecen. Y entonces identifican, pues damos en un hospital, ahora veréis en otros casos, ¿no? Un hospital, pues por ejemplo, pues habrá servicios de, lo ponen los departamentos, ¿no? De radiología, de digestivo, de psiquiatría, de etcétera, etcétera. Bueno, luego, para que esos servicios funcionen, están los procesos de abajo, de soporte, de apoyo. Hacen falta, pues, tener un sistema de los partes o sistema de documentales, tener equipos, tener los edificios locales, tener la limpieza, las compras, el almacenamiento, etcétera. Que son todos los procesos que hacen falta para que esos servicios funcionen. Y luego, arriba del todo, están lo que se llaman los procesos estratégicos, que son los de planificación, la política del centro, el marco legal, la gestión económica, los recursos humanos, etcétera. Bueno, esto es lo trabajan aquí en el INTRES. Hay otros sitios que trabajan de otra manera, pero en todo caso siempre están tres tipos de procesos. Los de los servicios que da la ONG, los soportes que se necesita, los recursos y demás que se necesitan para que esos servicios funcionen, y luego todos los temas generales, ¿no? De planificación, de gestión, de recursos, etc. Visto de otra manera, los procesos operativos relacionados con los servicios, los de apoyo, de soporte, que dan soporte a los servicios, y los relacionados con la dirección o sistemas de trabajo generales que afecta a todo lo demás. Un ejemplo en el Centro de Salud Mental de Cartagena. ¿Veis? Pues en el medio tienen la unidad de drogas, de adultos, infanto juvenil. A partir de esas entradas, hacen la admisión a los usuarios, hacen la acogida, o sea que la acogida de los usuarios, y tienen los distintos procesos de tratamiento, de enfermería, médico, psicológico, social, ¿no? Y al final de esos procesos, si todo va bien, pasan a rehabilitación y dan el alta. Bueno, es una, esto es lo que tiene organizado alguien, ¿no? Y para eso, pues se apoyan en reuniones de equipo y de formaciones y demás. Vale, para que todo eso funcione, pues tienen abajo, necesitan servicios de limpieza, de seguridad, de economía, de almacenamiento, de inventarios, imagino que de medicina también, de gestión de personal, de biblioteca, documentación, etcétera. O sea, todos los recursos que necesitan, laboratorio, todos los recursos que necesitan para que esos servicios funcionen. Esos servicios del medio son la misión.
¿A qué se dedica esa organización?
Los de abajo, o sea, se ha creado la organización para eso del medio. Y para eso necesita lo de abajo. No se ha creado para lo de abajo, ¿eh? Se ha creado para lo del medio. Y arriba, pues para que funcione todo eso, hay unos aspectos más generales. El tema de contacto con el cliente, la gestión, los sistemas de gestión del personal, sistemas de planificación, sistemas de gestión y mejora, etcétera. Entonces, los sistemas generales. Eso tienen en el Centro de Salud Mental de Cartagena. En una federación de deportes, pues bueno, pasa lo mismo. ¿Cuál es la misión de la federación? Pues bueno, pues gestionar todo el tema de deportivo en la zona y demás. Entonces, en función de las expectativas de los clientes, la comunicación tiene una comunicación con las instituciones y ellos gestionan competiciones, formaciones, patrocinios, subvenciones y centros de alto rendimiento. Esos son los distintos servicios que dan y que tienen que gestionar. Y con todo eso, pues, bueno, controlan los datos y se supone que funciona todo bien. Para eso, tiene que tener unos... gestionar los recursos. Son economía, han puesto aquí recursos manos abajo. Eso cada uno. Las compras, etcétera, ¿no? Y arriba pues está toda la planificación, la gestión de presupuesto, dirección y mando, sistemas de evaluación, etcétera. Entonces, bueno, pues tienen los servicios, los apoyos y los procesos directivos que en esa organización consideran que son más. Una fundación de academia de dibujo profesional, pues lo mismo. ¿Ellos qué gestionan? Los procesos misionales, que le llaman en Sudamérica. Pues gestionan la docencia, la investigación, la extensión y proyección social y la internacionalización. Eso es, su misión está vinculada a esos servicios y tendrán que hacer propuestas de valor para los usuarios y los financiadores en eso. Para eso necesitan gestión administrativa, bienes y servicios, apoyos, etcétera. Y arriba, pues entonces hacen todo el tema de dirección y gestión de calidad, lo ponen arriba. Bien, una institución de esta parece que es de artes o de cultura y demás, ¿no? Misionales,
aquí para no confundirse la misión, ¿no?
Los misionales, pues construcción de parques y escenarios, mantenimiento de parques y escenarios, fomento del deporte y promoción de la recreación. Pues estos serían pues vinculados a bueno, parques y escenarios audiovisuales o como sea, ¿no? Para eso necesitan mucho apoyo, muchos procesos de apoyo, ¿no? Gestión financiera, recursos físicos, tecnológicos, lo jurídico, adquisición de bienes, comunicación, etcétera. Y arriba del todo, todo el tema de planificación y todo el tema de mejora continua.
Bueno, pues veis que cada uno
lo organiza de una forma distinta a partir de la reflexión de su propio sistema de gestión. Pues por eso es muy importante tener muy claro el propio sistema de gestión, partir de allí. Porque cualquier modelo de que elijáis para mejorar la gestión tiene que partir de un conocimiento que ya tenéis. Entonces, lo más importante de entrar, para empezar, es tener claro vuestro propio sistema de gestión. Bien, pues aquí hay más y mucho más. Vale, una vez que tenéis claro cuáles son vuestros procesos y vuestra propuesta de valor, y los conceptos básicos, ¿no?, de gestión, ya lo tenéis todo, podéis no hacer nada más, ¿no? Pero, claro, es bueno, una vez que se ha metido uno en esto, dice, bueno, pues mejorar, ¿no? Porque como se suele decir, las organizaciones nunca están quietas, o mejoran o empeoran, pero quedarse quieto es empeorar, porque como todos mejoran, te van quedando atrás. Bien, ¿cómo se gestiona cada cajita de estas?
Cada uno de
los procesos. Para poner en marcha la organización. Bueno, pensar que en una organización está muy clara la estructura, organigrama y demás, pero las actividades no se hacen en departamentos estancos, sino que las actividades generalmente pasan por distintos sitios para que funcionen. Por ejemplo, pensar que un curso de formación, a alguien se le habrá ocurrido decir, oye, pues van a hacer un curso de este tipo, vale, pues habrá que consultarlo con la dirección si puedo hacerlo o no hacerlo, o merece la pena hacerlo ahora o más adelante. Vale, de acuerdo,
pues se puede hacer ahora.
Pues habrá que organizar el trabajo para la ausencia de las personas, o habrá que pedir los permisos a alguien. Bueno, después de eso se viene al curso y habrá que hacer un reporte del curso, de lo que se ha hecho, o se va a aplicar algo. Entonces, claro, todo eso no lo hace un departamento estanco, va pasando por distintos sitios, ¿no? Entonces, es como un espagueti dentro del organigrama, ¿no? ¿Qué ocurre? Igual que pasa con la formación, pasa con una compra, una petición de compra. Alguien necesita que comprar algo y dice, oye, tenemos que comprar algo. ¿Hay dinero? Sí, no, se autoriza, vale. Pues habrá que buscar el proveedor o dónde se compra eso. Una vez que se gestiona todo eso, se trae y habrá que ponerlo, hacer la prueba. ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Hay reclamaciones? Va
por distintos sitios.
Entonces, todo funciona como espaguetis dentro de una organización, ¿no? Que la gente tiene responsabilidades en los puestos, pero son responsabilidades específicas. Y las actividades en realidad van pasando por las distintas puestos que toca
cada actividad.
Vale, esto pasa en un proceso, un conjunto de actividades que van haciendo. Claro, si estamos hablando de un mapa de procesos que son 40, hay 40 espaguetis dentro del organigrama. Eso parece que aquí no funciona nada. Es lo que le llama una organización, parece un plato de espaguetis, más que un organigrama perfectamente estructurado que aparece en las memorias. El día a día es así. El día a día es, hablas con este para no sé qué, y ahora el otro no sé qué, este te dice, te da el permiso, ¿no? ¿Qué? Pues hay que comprar esto, hay que hacer lo otro. Parece una locura. Pero la gestión de eso que parece una locura es lo que realmente, la mejora de la gestión, el control y la mejora de la gestión de eso que parece una locura, es lo que realmente da
capital o fuerza a una organización
que lo hace muy bien y que lo va mejorando encima, ¿no? Vale, esto es lo que se llama la gestión de las cajitas estas, la gestión de los procesos. Entonces, los procesos son aquellas actividades que se repiten frecuentemente de la misma manera y que es bueno
tener controlado,
porque intervienen distintas personas y es bueno que alguien controle todo el flujo del proceso y que pasa por los distintos sitios de los distintos departamentos o las distintas cosas. Que alguien se preocupe de que funcione la formación, no solamente de dar permiso de cada cosa o de hacer cada cosa, sino que el proceso de formación funcione, o el proceso de compras funcione, o el servicio de información a los usuarios funcione. Que funcionen estas actividades, que son como muchas actividades encadenadas y que pasan por distintos sitios, y hacer que funcionen. Si se estanca, alguien se preocupa de que solucionar,
desatascar eso, ¿no?
Ah, es que el departamento tal no está, entonces no podemos dar el servicio. Eso no puede ser.
Un cliente tiene derecho,
independientemente de que sea junio o sea agosto, independientemente
de las vacaciones.
Yo tengo derecho a que me informen, por ejemplo, ¿no? El de la información está de vacaciones. Pues vaya, pues alguien más tendrá que informarme.
Bueno, si alguien se preocupa de que el servicio de información funcione,
tendrá que preocuparse de cómo va a funcionar cuando, en agosto, por ejemplo, ¿no? Pues busca una rotación o busca otra forma o lo que sea. Entonces, que los procesos y los servicios funcionen independientemente de los cambios que pueda haber tanto en la organización como en el entorno. Vale, entonces el proceso son las actividades que habitualmente se repiten, ¿no? Que son muchas. Las compras se hacen siempre parecido, la formación sigue un poco los mismos caminos, los servicios que se hagan continuamente también siguen los mismos caminos. Vale. La planificación, la gestión económica, todo eso. Entonces, si siempre se hace de la misma forma, pues, ¿cómo se hace? Entonces, identificar bien cómo se va haciendo eso,
que alguien se responsabilice, coordine, independientemente por dónde pase, que coordine que eso funcione, y que se pueda ir mejorando, tener resultados y ir mejorando progresivamente.
Entonces, el proceso de compra, por ejemplo, un resumen, es pues cuando alguien detecta que hay la necesidad de compra, pues alguien solicita, porque no sé, nada, no tenemos dinero para irnos por ahí de compras, alguien solicita la compra del ordenador, alguien revisa que es adecuado y lo aprueba, porque tiene un coste y ve que sí o que no, alguien encarga los ordenadores o las ofertas, y se encarga
de recibir o gestionar los pedidos,
y alguien comprueba que todo eso está funcionando, que se factura y que está funcionando bien, y se paga al proveedor, se contabiliza todo y luego se distribuye el material que se ha comprado. Y esto se hace siempre igual, siempre parecido, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es un proceso, y alguien hay encargado de compras. En los hospitales hay encargados de compras, en las zonas que están bien, alguien que se encarga de las compras, generalmente el de la economía, ¿no? Porque total, va a pasar por ahí de las maneras. Vale. Eso pasa en cualquier... Eso pasa en cualquier actividad que se repite. Esto tiene los de las gasolineras, en los túneles de lavado.
Tiene un proceso, ¿sabes?
Que vas allá a lavar y te dicen, no, tienen que coger la ficha. Entonces, bueno, pues te venden la ficha. Y luego tiene el proceso de aclarado, enjabonado, la máquina, te mate
por distintas fases, ¿no?
Vale. La utilización de un túnel, lo mismo. Todo lo que son procesos repetitivos. Entonces, ¿qué ocurre con la gestión de procesos? Que si se trabaja bien, si se identifican bien todas esas actividades encadenadas que se repiten, se entiende muy bien cómo funciona la organización en su día a día. Los procesos existen aunque no se entiendan. O sea, porque las cosas se hacen, las compras se hacen así, aunque no estemos conscientes de que tengamos un proceso de compra. Entonces, para eso es mejor tener consciente y poder mejorarlo. Entonces, se comprende el funcionamiento de esas actividades, y cuando se monta un proceso se intenta hacerlo o mejorarlo siempre para que se satisfagan los requisitos de los clientes. Por ejemplo, en un proceso de compras, los criterios de calidad a la hora de los productos que se compran, pues de alguna manera tienen que tenerse en cuenta, porque si se compra un escáner que no funciona, o un ordenador que se descompatibiliza cada 2x3 o algo así, pues entonces el usuario va a necesitar un ordenador de... Aquí, por ejemplo, en la UNED, los programadores tienen mejor ordenador, los mejores son para los programadores, porque están como locos
contando programas.
Entonces, los que usamos más, somos más usuarios, pues tenemos un ordenador un poco más pequeño, más normal, ¿no? Ellos tienen unos ordenadores tremendos, ¿no? Porque están programando.
Entonces, bueno, pues esa calidad de
los productos es importante. Si ves aquí en las aulas, en la puerta hay un certificado
de calidad del aula BIC.
Entonces, porque si montas esto que no funciona a 2x3, pues entonces pues tampoco merece la pena, porque estás más desesperando a todo el mundo y demás. Bueno, luego, una vez que tienes los procesos claros, no solamente sabes cómo funcionan y se pueden mejorar y orientarlos a los clientes, sino que también
cuando haces propuestas de valor, cualquier decisión que tomas
la metes en el proceso que corresponda, y por lo tanto estás mejorando ese proceso en función de la propuesta de valor que has hecho. Por ejemplo, si estamos diciendo que en esa organización inicial que hemos hecho el Canvas, una propuesta de valor es que en el seguimiento del programa de prácticas de gestión, el coach te está haciendo un programa paralelo de búsqueda de empleo. Claro, eso lo ponemos en la propuesta de valor, pero ¿en qué proceso lo metemos? Entonces, en el proceso de prácticas tendremos que hacer un proceso paralelo, tanto como para el programa de prácticas normal como para el programa de práctica de búsqueda de empleo y de optimización en el sector. Es un programa de prácticas normal, está definido, pero claro, si decimos que eso va a ser nuestra propuesta de valor, tendremos que meter todo eso en el proceso de gestión del programa. Por lo tanto, estaremos enriqueciendo los procesos de trabajo en función de las decisiones que vayamos tomando para dar valor a la organización. Todo se puede mejorar, pero por experiencia se puede mejorar tantas cosas que te puedes perder mejorando las cosas. Pues es bueno mejorar las cosas con el poco tiempo y esfuerzo mucho esfuerzo que requiere y el poco tiempo que tenemos, mejorar las cosas que tengan valor o que den valor a la organización, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se puede mejorar 100 cosas, pues priorizas. Y dices, oye, pues vamos a meter estas dos, luego ya vendemos otras dos, luego otras dos. Pero claro, si tienes ya los procesos de trabajo muy claros, los vas metiendo y los vas enriqueciendo más fácil que si tienes que empezar de cero cada vez que vas a hacer algo. Por eso es importante tener claro el sistema de gestión como punto de partida de cualquier mejora. Luego, obtención de resultados de desempeño y de eficacia. Si tenemos los procesos claros de trabajo, además de orientarlos a los clientes y enriquecerlos de forma más fácil, ¿no? Empezamos a ver que tiene un resultado. La misma persona que se preocupa del proceso se preocupa del resultado final. Porque si estamos por departamentos, cada departamento se mira al ombligo y solamente se preocupa de sus propias cosas que hace y de sus propios resultados, pero no del proceso general que pasa por mil sitios, ¿no? Entonces, quien se preocupa del proceso dice, yo quiero que esto funcione y para que funcione los resultados son este y este, ¿no? Entonces ya empiezas a medir y a poder tomar decisiones para poder tener esos buenos resultados. Un ejemplo de eso, el que se preocupaba en este centro del proceso de formación, dijo, bueno, resultados, el resultado de la formación, pues que la gente aprenda. Claro, porque hacemos formación por hacer y que aprenda para que eso se aplique en algún sitio, porque tampoco esto es para hacer currículum solo. Y que se aplique en algún sitio para que se cumpla algún objetivo de ese sitio. Entonces, claro, dándole vueltas, dice, bueno, pues no es un proceso de formación de hacer cursos, es un proceso de aprendizaje, en el cual una de las herramientas es hacer cursos, pero también se puede aprender de otras maneras. Entonces empieza a enriquecer el proceso de aprendizaje, no solamente haciendo cursos, sino formación en el puesto de trabajo, formación en equipos de trabajo, aprendizaje en equipos de trabajo. Por ejemplo, en un centro de salud en Pamplona, en cardiología, se juntan quincenalmente y se ponen en común los casos difíciles. Y entonces los casos difíciles, todos buscan un poco aportar alguna solución, tal y cual, ¿no? Y entonces, a través de los casos difíciles, van aprendiendo tanto de las soluciones que aporta uno a otro o como de las búsquedas de soluciones que están buscando. Es una forma de aprendizaje distinta a hacer un curso de formación. Entonces, claro, ya empiezan a pensar que ese proceso de aprendizaje es más amplio que hacer solo cursos. Estás enriqueciendo poco a poco, estás enriqueciendo mucho. O, por ejemplo, si lo que quieres hacer es que se aprenda para que se aplique algo, empiezas a pedir en los cursos de formación qué objetivo quieres conseguir con el curso de formación. ¿Aplicarlo en qué? ¿Qué vas a hacer? Y entonces, solamente en este centro, solamente se dan permisos para formación especial aquellas actividades que tienen un objetivo de aplicación. Entonces, el 90% de los cursos luego se ve si eso se ha aplicado, y si ha funcionado y se ha hecho. Y entonces, bueno, de alguna manera estás optimizando el rendimiento de la formación. Bueno, entonces, hay mil formas de enriquecer. Una vez que tienes el proceso claro, pueden venir mejoras de muchos sitios. Pero lo importante es tener el proceso claro y luego cualquier mejora lo vas enriqueciendo. Y por eso lo del capital estructural. Una organización que ya ha dado 10 vueltas a esto y tiene un sistema de aprendizaje de banda ancha con todas las actividades o un porcentaje alto que sea actividades que se aplican en los sitios y que se hace un 80% de la formación sin coste económico, aunque sea con coste de tiempo, y etcétera, etcétera, tiene mucho más valor, la gente aprende más y tiene más capital humano, se desarrolla más que una organización que hace un curso al año y no sirve para nada, ¿no? Eso es un poco... Vale, y luego la mejora continua basada en medidas objetivas. Es un poco de lo mismo que estamos hablando. Una vez que tienes claro
el proceso, pues tiene claro qué controles hay que hacer en el proceso y qué resultados tiene. O sea, que tienes ya datos, vamos a decir.
Datos a lo largo de toda la actividad, no solamente en el departamento. ¿Vale? Bueno, después de esta charla sobre la importancia de la gestión de procesos, bueno, comenta aquí algunas preguntas del chat, que una buena planificación financiera ayudará a optimizar recursos y ser más efectivos con nuestros resultados. Exacto. Si tienes un sistema de gestión económica, que dice, ¿cuál es nuestro sistema de gestión económica? Porque esto no es, te dan dinero y lo gastas. Sí, bueno, eso ya sabemos, pero ¿quién te da dinero y por qué? ¿Qué vías de financiación tienes? ¿Se puede entrar en alguna otra vía de financiación o la retenemos y punto? Bueno, entonces, una vez que llegan las financiaciones, ¿qué hacemos?
¿Alguien las distribuye por partidas o por servicios o y demás, ¿no?
Y alguien hace los libramientos. Alguien aprueba todo eso. Alguien hace luego los libramientos de los pagos. Alguien hace la transparencia. Pues en las ONGs, que siempre ha sido el talón de Aquiles, la confianza en la gestión económica por parte de
la sociedad o de entidades
que desconocen el funcionamiento de una ONG. Yo recuerdo, por ejemplo, que había una empresa que hace normativas, que puso una normativa de gestión confiable de economía y la quitó porque se le volvía en contra, porque alguna organización que había sacado un certificado de buena gestión económica, a los 2 años se destapaba un caso de mala gestión económica. Y decía, no, si tengo el certificado de estos, me cago en eso. Yo le he dado un certificado y ahora resulta que ha salido aquí yo qué sé qué, ¿no? Entonces lo quitaron porque se les volvía en contra. Entonces, claro, el tema de la gestión económica es un tema muy importante, tanto de hacerlo bien, como de optimizarlo, como de la transparencia que se supone que hay que tener con ese tema, ¿no? Entonces, es un proceso clave. La gestión económica de una ONG es un proceso clave porque te la juegas, ¿no? Y es importante tener claro cuál es la propuesta de valor para los financiadores y enriquecer progresivamente ese proceso y demás. Otra pregunta, intentar la propuesta de valor. Si bien una propuesta de valor es un punto clave, hay una cuestión previa que está en identificar y conocer la política de intereses de las entidades financieras o cooperantes, pues muchas veces su política de intereses condiciona la financiación de las ONGs. Bien, sí, claro, en el si habéis visto en el Canvas, para definir las propuestas de valor, primero hay que identificar los clientes y los segmentos de clientes, cada cliente. Entonces, los clientes son los financiadores, a los que pagan, los usuarios, los que usan, y los beneficiarios. Entonces, los clientes financiadores tienen unas necesidades específicas en sus estrategias, como bien dices, en las estrategias, en sus planteamientos éticos, en sus programas de responsabilidad social, etcétera. Entonces, claro, hay que conocer bien cuáles son sus necesidades, sus expectativas y sus problemas para hacer unas propuestas de valor específicas para ellos, que será distinta a la de los usuarios y que será distinta a lo mejor a la de los beneficiarios. Pero las propuestas de valor tienen que englobar cada segmento de cliente, no hacer una general. Eso es, si te contesta lo que me has lo que has puesto allí. Aquí otra pregunta. Lo que estoy entendiendo, se trata de organizaciones mucho más grandes. Hemos visto ejemplos de fundaciones que siempre son más complejas. Una vez está esto claro, lo complejo, pasar a procesos más simples será más fácil. Exacto. Una organización grande muchas veces no tiene muchísimas más cosas que una organización pequeña para gestionar lo básico. Sí que puede tener, vamos a decir, más servicios, algunos servicios más y demás. Pero la gestión del personal, o sea, lo que es, qué cosas tienes que gestionar en un equipo de trabajo, En una organización grande son más gente, y en una organización pequeña menos gente, pero tienes que gestionar la forma, el volumen es diferente, pero la importancia, el tipo de cosas que tienes que gestionar es similar. Tienes que gestionar la selección del personal, tienes que gestionar la formación, la comunicación interna, la participación de la gente, tienes que gestionar la evaluación del desempeño, tienes que gestionar el reconocimiento, la salud laboral. O sea, todo eso son cosas que lo puedes poner en una pequeña o una grande. En la grande es más volumen y evidentemente es más complejidad, pero en la pequeña los temas son similares. La tecnología es una grande que tienes que trabajar. Los sistemas de información o de datos tienes que tenerlos. El conocimiento clave de la organización también. Las alianzas, o sea, los conceptos son similares. De hecho, en los modelos de gestión antes había para grandes empresas y para pequeñas. Y ahora los han unificado. Porque dice, para todos es lo mismo. Otra cosa es la complejidad que pueda tener una más grande o una más pequeña. Pero los temas importantes, los principios de gestión son los mismos para todos. Y los temas de trabajo, o los procesos de trabajo, son parecidos para todos. Otra cosa es que, claro, detrás de eso hay 1000 personas o hay 3.
Claro.
Otra pregunta está diciendo, las organizaciones no lucrativas necesitan el certificado de calidad para obtener subvenciones. Sí que es cierto que cada vez más quien da un dinero quiere asegurarse que lo ha dado bien. Y entonces, pone requisitos, ¿no? Y alguno de los requisitos es que realmente esa organización muestre que se ha preocupado de gestionar bien. No solamente que tiene buena voluntad, sino que, o sea, que demuestra que ha gestionado bien, que es digna de confianza. Y para ser digno de confianza están los certificados. Es cierto que muchas veces, pero no solamente en las ONGs, también cada vez más en las convocatorias públicas te dan puntos por tener certificados. O sea, que alguien que está acreditado diga que estás funcionando bien, que te preocupas de todas estas cosas. Entonces, bueno, pide una subvención. Si, en igualdad de condiciones, si tú tienes un dinero y dices, bueno, pues esta organización dice que hace bien las cosas y esta organización certifica que hace bien las cosas. Pues bueno, pues le doy 2 puntos más al que tiene el certificado, porque de alguna manera me ha mostrado que se ha preocupado más, ¿no? Eso no quiere decir que esté gestionando mejor, igual está gestionando mejor el otro y todo, porque es distinta la gestión que la certificación. Pero, claro, para uno que no conoce, es más confiable alguien que tiene un certificado que alguien que no lo tiene. Por ejemplo, está pasando cada vez más, ¿no? Cada vez más sitios. Ahora con el tema de la globalización y todo eso, las empresas estas que hacen las obras para Renfe, para Adif, pues exigen a sus proveedores que tengan un certificado de calidad europeo. ¿Eso quiere decir que son mejores o peores? No, pero lo que quiere decir es que se han preocupado de que funcione bien y se han preocupado, y alguien acredita que está funcionando a un nivel bueno. Entonces, bueno, son más confiables, es un proveedor más confiable. Por ejemplo, en las exportaciones que se hacen a países, ahora con el tema de la globalización, se están pidiendo certificados de productos alimentarios, certificados de calidad en el control de la sanidad de los productos, y en Estados Unidos está llegando a pedir hasta certificados de control antiterrorista. O sea, claro, al fin y al cabo es más confiable alguien que se ha preocupado por eso y una empresa neutral ha dicho que sí, que está funcionando bien, que alguien que te dice, oye, pues te mando 20 cajas de brócoli. Dice, bueno, ¿tendrán bomba dentro o no? Claro, bueno, pues te manda con un certificado, pues bueno, es más confiable. Entonces, bueno, todo esto es cierto que da confianza en el proveedor. Los certificados lo único que hacen es acreditarte más que eres un proveedor que se ha preocupado por una serie de cosas. Un tercero neutral te ha dicho que lo estás haciendo bien y por lo tanto presentas un certificado. Bueno, como un título académico. O sea, igual sabe más uno que no ha sacado la carrera que uno que ha estudiado. Pero si tienes el título, pues de alguna manera puedes ejercer, es más confiable que alguien que dice, no, yo sé más que este. Dice, sí, pero pues aprueba y saca el título, ¿no? Los títulos y los certificados son eso. Vale. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vale. ¿Qué diferencia está el gestionar simplemente como viene el día a día por departamentos o gestionar bien los procesos tal cual funcionan en la organización? De por qué es mejor gestionar las cosas como funcionan que no como pone en el organigrama o en el convenio solamente. Porque el organigrama del convenio tiene funciones diferentes. El organigrama no es para gestionar, es para tomar decisiones.
Pues son mandos o especialidades
para tomar decisiones en áreas específicas, pero no para funcionar en el día a día. Y el convenio es para regular las retribuciones y las funciones de esos organigramas, pero no para funcionar en el día a día. Entonces, para funcionar se necesita otra cosa. Entonces, una organización que va por departamentos y demás trabaja más orientada a resultados parciales de cada departamento, se preocupa de sus cosas, y en cambio la organización por procesos trabaja el funcionamiento de la eficacia de todo, de cada uno de los procesos. Es cierto que hay algunos procesos que están más circunscritos a un departamento o a dos, pero otros no. Entonces es bueno trabajar de esa forma más, más como es la realidad del día a día. En la gestión funcional, el departamento es el centro de atención. En la gestión por procesos, el cliente es el centro de atención. Y pensemos que cuando se monta un hospital, no se monta para que existan departamentos. Se monta para dar servicios a los clientes. Y para eso hace falta departamentos. Para que el no perder de vista nunca, en una ONG pasa lo mismo. Se monta pues para resolver algún problema social. No se monta para generar departamentos. La organización interna tiene que estar al servicio de la misión, que es para lo que se monta el servicio y que es para lo que dan dinero los financiadores. La gestión funcional por departamentos, cada persona hace su trabajo. Y en la gestión por procesos, ahora contesto las preguntas. Bien. En la gestión por procesos, cada persona, o sea, trabaja más en conjunto, ¿no? Ayuda a que el proceso funcione. No eso me desentiendo, sino hago mi trabajo y luego pasa a otro sitio, luego pasa a otro sitio. Vale. La gestión por departamentos, cada persona comprende su trabajo exclusivamente de sus cosas. Y en la gestión por procesos, además de eso, sabe qué lugar ocupa dentro del proceso general de la organización. En la gestión por departamentos aparecen siempre muchas rivalidades, porque cada uno va a lo suyo y demás. Y en la gestión por procesos se trabaja más en equipo, más conjuntamente y demás. Y en la gestión por departamentos, el control, evaluación y mejora se hace de las funciones de trabajo, departamento, de los puestos, etcétera. La de procesos se trabaja siempre en función del resultado final, ¿no? Bien, preguntas que había por aquí. Las ONGs que prestan servicios de consultoría y cobran por esos servicios, ¿serían una ONG no lucrativa? Bueno, aquí ya digo mi opinión, esto ya no es... depende del resultado final. Es decir que si en el mapa de indicadores el objetivo final es la rentabilidad, desde luego no es una ONG no lucrativa, porque el objetivo es el ánimo de lucro y tener al final un fondo económico, etcétera, para lo que sea, ¿no? Pero si lo que cobran los servicios es para sostener, porque hace falta una sociedad de mercado, entonces no puede, es difícil que todo el mundo haga todo gratis. Generalmente la gente que hay unos puestos de trabajo y a partir de los colaboradores hay también gente que tiene que pagar. Entonces la forma de recibir ingresos puede ser por una subvención, por un proyecto o por un servicio también. Eso, o sea, depende del tipo de fuentes de ingresos que hayas analizado en el Canvas. Si con la subvención no llega, pues a lo mejor hay un ejemplo en Pamplona que el 60% de su plantilla está vinculada a proyectos europeos. Son especialistas tremendos en proyectos europeos, porque con las subvenciones que reciben habitualmente y con estos tiempos de crisis todavía más problemas, pues no pueden pagar más que el 40% de la plantilla que tienen. Entonces han necesitado especializarse en proyectos europeos para tener una financiación de 60% de la plantilla. Entonces, claro, ellos hacen proyectos y los cobran a los que ponen el dinero. Bueno, pues están cobrando porque necesita esa financiación. Según comentan ellos, en los servicios que hacen es gratis para familias sin recursos, pero las familias que tienen recursos sí que cobran un porcentaje de, pero ese dinero es para mantener, no es para mantener la estructura de costes, no es para tener un fondo de rentabilidad. Sí son organizaciones no lucrativas porque el objetivo final no es lucrativo, pero bueno, es una opinión. Vale. Bueno, a la hora de definir un proceso, ¿cómo lo definimos? ¿No? ¿Cómo lo definimos? Ya hemos visto el ejemplo de las compras y demás. Pensemos que cuando hay que hacer una casa, hay que definir cómo se hace la casa, ¿no? Podemos hacer ladrillos y a ver lo que sale, ¿no? Generalmente tenemos un mapa de la casa que queremos hacer, el plano de la casa que se encarga el arquitecto, que sería el equivalente a nuestro mapa de procesos, ¿no? El plano, qué cosas vamos a trabajar, ¿no? Luego se hace un plan de obra, generalmente, bueno, vamos a hacer esta casa, pero ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por electricidad, por el suelo o por el techo? Bueno, se hace un plan de obra, que nosotros también tenemos que hacer una planificación de las actividades y demás. Se hacen lo que se llaman proyectos de los proyectos específicos, pues las cañerías por donde van, los proyectos de que se hacen en las obras, ¿no? Que es cada gremio, ¿no? Que hace un, pues las cañerías van a ir por aquí, va a ser este tipo de cañería y demás, ¿cómo se hace eso? Entonces, eso equivalía a nuestros procesos de trabajo. Luego, se hace ya qué tipo de grosor de cañería, qué tipo de materiales, o sea, lo que haya que especificar más claramente, ¿no? Esto sería equivalente a nuestros protocolos cuando hay que hacer algo muy... Si hay que presentar un proyecto, hay que presentarlo con un formato que te han pedido para que te den el dinero, porque si no lo presentas así no te lo dan, ¿no? Y son las instrucciones específicas para hacer todo eso. Y luego, al final, conforme se va haciendo la obra, se van haciendo una especie de registros de cómo va cada cosa. Porque, claro, como te pongan material que no es el que estaba previsto, o te pongan la tubería por otro lado, pues te han fastidiado, ¿no? Entonces, se controla específicamente las cosas importantes, que son nuestros registros de trabajo. De cómo habéis firmado aquí, los registros de trabajo. Entonces, esto que se hace en una casa, pues lo mismo se hace en una organización, ¿no? Pues, va de lo general a lo específico. Tiene los procesos, los mapas, qué cosas hacemos, o qué organización somos, qué cosas hacemos, cómo planificamos, etcétera. Eso es lo que es el manual de funcionamiento. Para hacer eso, pues hay unas plantillas que tenéis allí en guía de gestión de ONGs. Entonces hay, en internet hay cantidad de cosas de estas, de la Fundación Luis Vives, de distintas autonomías que han puesto formatos, yo conozco de Vizcaya o de Castilla-La Mancha o de Navarra, pero bueno, hay muchos sitios que están poniendo formatos, porque generalmente una ONG, estamos hablando de ONGs pequeñas, ¿eh? Porque una ONG gigante tiene departamentos para todo, como las empresas grandes, pero una ONG pequeña no tiene tiempo, muchas veces ni conocimiento especializado para desarrollar muchas cosas. Entonces tiene que echar mano de gente que sí ya lo ha hecho. Y de eso hay mucho, ¿eh? O sea, hay mucho, simplemente es elegir bien. Hay mucho material.
¿Y eso tiende a homogeneizarse, a igualarse un poco en el
formas
o no?
Hombre, la idea es que tú, por ejemplo, dices, oye, pues estamos en Navarra, pues a ver qué sistemas de trabajo hacen las ONGs de Navarra, o el gobierno de Navarra, o una ONG nacional que te da, bueno, quiero ver cómo organizar los procesos.
Igual depende de quién da el dinero, igual exige claro, también cierto protocolo, ¿no?
Lo que hemos comentado antes, lo importante es que tú tengas tu sistema de trabajo, y luego dependiendo de las necesidades o demandas, los requisitos que hay, tú vas enriqueciendo tu sistema.
Y te adaptas a lo que
eso es. pero lo importante es
partir de algo.
Entonces, pues decir, oye, pues este manual de Vizcaya a mí me encaja perfectamente. Entonces, con los procesos de formación, de compras y tal, los cojo de allí. Voy a funcionar como proponen ellos. Y luego lo mejoro. Voy mejorando a medida de las necesidades, de los requisitos, de lo que sea. Entonces, bueno, hay protocolos, cantidad, ¿no? Eso ya... una cosa importante
es que cojáis
protocolos muy sencillos, ¿eh? Porque las organizaciones pequeñas no nos podemos meter en complejidades, sino en cosas muy sencillas. Pues, por ejemplo, tipo, esta es una directriz de gestión de liderazgo. O sea, que los responsables de una ONG tienen que formarse y evaluarse y desarrollarse en función de los retos que hay por ahí. O sea, no pueden quedarse sin aprender cosas. Y entonces, bueno, ¿cómo se gestionan la evolución
de los directivos de la ONG?
Pues tienes que saber estas cosas, tienes que formarte cada año en algo, en función de los retos que tienes, tienes que compartir eso con la gente, tienes que preguntar a los equipos a ver cómo están funcionando para ayudarles más, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces, que sean directrices muy sencillas, porque las hay muy complejas también, ¿no? Entonces, para una organización pequeña es mejor partir de algo muy sencillo y luego ir enriqueciéndolo o mejorándolo en función de las necesidades que tengan. Pues esta es una que está montada, bueno, para gestión del proceso de educación para la vida cotidiana, para residencias de personas de atención con necesidades especiales. Entonces, en Valencia tienes allá
los protocolos de todos.
Entonces, no vais a poneros a montar a todos. Una organización pequeña, pues cogéis de algo o os juntáis con alguien que vosotros tendréis algo que hagáis muy bien. Os juntáis con alguien de otra organización que a lo mejor ya lleva más tiempo haciendo esto e intercambiáis cosas. Es decir, que
ha funcionado bien en una organización parecida
en otra comunidad autónoma, por ejemplo, un contacto entre profesionales, un foro o lo que sea, y vosotros aportáis algo muy bien y ellos aportan algo que les interesa a vosotros. Eso ya, pero no es recomendable meterse a generar todo en una organización pequeña.
De paso están...
En las empresas pequeñas, por ejemplo, no pueden, la innovación en las empresas es fundamental, porque tienes que vender cosas nuevas, hacer cosas nuevas. A nadie se le ocurre que hagan 5 años el mismo coche, la Volkswagen. O sea, vas sacando modelos nuevos, con la ropa pasada lo mismo, con la música, con las películas, con todo. Entonces, eso, claro, las zonas que están
bien, ¿no? Estamos en el mismo
tema. Entonces, habrá que ir desarrollándose y proponiendo cosas nuevas y demás para tener valor en el entorno. Entonces, las empresas pequeñas no tienen capacidad para desarrollar cosas nuevas porque están prácticamente volcados en sobrevivir, en hacer las cosas, en vender. Entonces, ¿qué hacen? Para eso están las universidades, los centros tecnológicos, las consultoras especializadas, etcétera, que son los que trabajan en esas cosas y ellos
están en contacto y incorporan cosas de esas organizaciones.
El conocimiento lo importan, porque no tienen tiempo para desarrollar conocimiento. Bien.
Que va un poco a remolque de las demás, ¿no?
¿Eh?
Que va un poco a remolque de las demás.
Claro,
y para no quedarse muy atrás, tienen que contactar con gente que les pone al día las cosas. Entonces, ahí está lo que en el Canvas que hemos visto eran los socios. Nos juntamos, por ejemplo, la semana pasada estuve con una organización de atención a personas mayores que se ha metido en una federación nacional de atención a personas mayores porque ese centro de atención, o sea, está con la enfermera, con la fisio y con la cuidadora y con la lengua afuera y con el dinero más justo que otra cosa. Entonces no tienen tiempo ni medios para eso, pero se ha metido en la federación esta y en la federación sí que tienen departamentos que hacen todas estas cosas. Entonces se los pasan, oye, protocolos de acogida o protocolos de decesos y de cosas, ¿no? Pues no se van a inventar todo, entonces se lo pasan todo desde allá.
Y es una alianza de conocimiento
para ellos fantástica, ¿no? Porque tienen referencia luego y dicen, queremos mejorar esto, bueno, pues lo mejoran, pero no parten de cero, ¿no? Bueno, dinámica de gestión y mejora de los procesos. ¿Por qué hemos puesto aquí una paella? Bueno, eso es para animaros. Que lo que son las mejoras, una vez que tienen los procesos, mejorar los procesos es una capacidad que tenemos el ser humano desde los principios de la humanidad. Si tenemos todo lo que nos rodea, porque hemos mejorado las cosas. Todos somos muy buenos mejorando en algo. Todos somos muy buenos en algo. Yo he puesto la paella porque tengo un amigo que hace unas paellas fantásticas. En el grupo de amigos que tenemos, cuando hay que hacer una paella, la hace siempre él, ¿no? Otros son muy buenos haciendo las compras, otros son muy buenos organizando las vacaciones, otros haciendo otra cosa. Todos, nos miramos al espejo y todos somos muy buenos en algo. ¿Por qué somos muy buenos en algo? ¿Y por qué mi amigo es muy bueno haciendo paellas? Pues porque, aparte que le gusta la cocina, se ha preocupado de que, dice, bueno, ¿cómo se hace una paella? Pues, ¿dónde se hacen paellas buenas? Ha hecho cursos de cocina, incluso ha ido a Valencia a vacaciones para ver ahí cosas, ¿no? Y probar paellas y demás. Y bueno, ya tiene más o menos un esquema que se organiza las paellas, para hacer las paellas. Entonces nos dice, bueno, si vamos a hacer la paella el día 20, ¿para cuántos es? ¿Para 15? Vale. ¿Plato único o primero y segundo? No, plato único. Vale. ¿Cuántos queréis gastar? Pues bueno, a ver, pues con máximo 15 euros por persona. Vale. ¿Para qué hora tiene que ser? Pues para las 9 de la noche. Bueno, entonces ya él se planifica. Dice, bueno, vamos a comprar el arroz, las verduras que son muy buenas, que sé que están allí, la paellera que la trae fulano, necesito dos ayudantes, bueno, se planifica un poco todo eso, ¿no? Y después de planificar, pues, claro, pone en marcha todo eso que él sabe que ha organizado. Pues los que le vamos a ayudar, tenemos que ir allí una hora antes, el que lleva el arroz, el que lleva tal, el arroz tiene que ser un arroz bomba, las verduras tienen que ser del puesto no sé qué, bueno, claro, cuida eso como panito alzar, aunque no les haga también, pero bueno, sabe muy bien. Y entonces ya empieza a hacer la paella. Y tiene cronometrado los tiempos de cocción, cuando le echa la sal, va probando y demás. O sea, que siga el pie de la letra, pero eso queda planificado. Además de eso, cuando llega el momento de repartir, nos pregunta cada uno. Bueno, ya, vamos comiendo, a ver, hay que repartir. Hay dos casas para cada uno, con dos langostinos y con una no sé qué. Bueno, pero todo controlado. Y entonces nos pregunta, ¿qué tal está la paella? Pues, buenísima, no, buenísima, no. ¿De 0 a 10 cuánto? Pues 9, 8 y medio, no sé qué. Ya sabía yo que no me iba a salir un 10, porque le he hecho un poco demasiado sal, no sé qué. Bueno, entonces recoge la opinión de los usuarios, ¿no? Y a partir de ahí dice, bueno, pues tengo que mejorar esto, porque, y así periódicamente, y se presenta a campeonatos de paellas y ve cómo hacen otros. O sea, a lo largo de los años ha ido aprendiendo mucho y ha ido enriqueciendo su conocimiento y poniéndolo en marcha. Y es muy bueno haciendo paellas, pero no es por casualidad. Se ha preocupado de hacer esos ciclos, que se llaman el ciclo Reder, que planificas las cosas, las vas haciendo según las has planificado, planificas las cosas con los procesos, lo vas haciendo según lo has planificado, vas controlando de vez en cuando cómo va saliendo, tanto lo que estás haciendo como los resultados, y periódicamente te metes en líos de aprender mejor. De otros que hacen mejor, o de una formación, o de una comparación. Y entonces, después de que hace varios ciclos de mejora, te sale una paella estupenda, o te sale una compra estupenda, o te sale unas vacaciones estupendas. Porque te has preocupado de hacer esos ciclos de mejora. Pero lo mismo pasa con los procesos. Si tú tienes los procesos y solamente los trabajas de forma estática, pues ahí estarán. Pero si hay propuestas de valor que estás viendo que te van a dar más claramente el dinero si te certificas, o que estás eres más confiable si presentas informes ejecutivos periódicos a los que te dan los proyectos, o que viene más gente si haces una campaña de marketing en redes sociales como están haciendo nosotros. Entonces todo eso lo vas enriqueciendo tu proceso, vas mejorando a ciclo de trabajo, haciendo más importante, más eficaz tus procesos de trabajo, pues en esa manera te saldrán unas paellas estupendas o te saldrán unos proyectos estupendos como esta ONG que vive el 60% de los proyectos, o te saldrán, vamos a decir, unas alianzas estupendas porque estás aportando valor o estás siendo confiable y demás. Pero claro, para eso tienes que enriquecer los procesos de trabajo, definirlos y luego irlos enriqueciendo en función de las cosas que van haciendo. Eso solamente lo hace quien controla todo el proceso, por departamento eso no se puede hacer. Bien, entonces, estamos hablando del mensaje, entender bien la estructura de procesos de trabajo de la ONG, conocerlos bien cada uno de esos procesos, o ver qué resultados se obtienen, ir perfeccionando en función, priorizando los requisitos que de los que te dan el dinero, o de los que están recibiendo los servicios, o etcétera. Entonces, esos ciclos, una vez que tienes los procesos definidos, esos ciclos de mejora, no puedes mejorar todo, insisto que hay que priorizar en función de aquellas cosas más importantes, que te dan más valor. Si se hace eso de forma sistemática, vas creciendo y aportando mayor capital intelectual, mayor valor a la organización de forma natural. No una vez, sino de forma natural vas convirtiéndote en una organización más confiable, que tiene más éxito en tus proyectos, que tiene más satisfacción en los usuarios, porque te vas preocupando de los procesos completos, no de las actividades parciales. Bueno, para esto también hay cantidad de chequeos, ¿no? Dices, oye, te mejoras, no sé qué, no sé cuántos. En Navarra, por ejemplo, y en el País Vasco, conozco que se llaman los contratos de gestión, que se hacen gratuitamente si eres colaborador de la Fundación Navarra para la Excelencia en la Gestión, si eres colaborador de ahí, entonces te vienen dos expertos de organizaciones diferentes, gratuitas, una vez al año, y te dicen, te piden cuál es tu sistema de gestión, tú haces la reflexión de tu sistema, y te aportan ideas para ir mejorando tu gestión en función de las prioridades que la organización tenga. Y eso puede hacer una ONG, una empresa privada, una grande, pequeña, da igual, ¿no? También en Andalucía creo que hacen, en otros sitios no lo sé. Pero bueno, en las fundaciones para la excelencia en la gestión, para mejorar la gestión que tienen las distintas comunidades autónomas, pues suele haber ese tipo de servicios. Aparte está lo de presentarse a premios o certificarse. Bueno, eso es otra historia. Pero si hace falta para las subvenciones, pues se hace, ¿no? Pero lo importante es ir mejorando la gestión para tener mejores resultados, siendo más confiable para los financiadores y los usuarios. Vale. Un ejemplo de una vez que, vamos a decir, que ya tenemos los procesos definidos, estamos mejorando los procesos, ¿qué somos? ¿Somos capaces de hacer una carta de servicios, por ejemplo? Una carta de servicios. Esto salió en Inglaterra hace unos cuantos años en los servicios públicos, en los cuales dicen que los ciudadanos o los usuarios tienen derecho a saber qué servicios ofreces, cómo es tu organización, qué servicios ofreces y con qué calidad van a recibir esos servicios y qué derechos tienen y cómo pueden reclamar si sale mal y demás. Entonces, una carta de servicios es un documento público donde se informa de todo eso, ¿no? De los servicios que tienes, los compromisos de calidad con los usuarios, lo confiable que eres, lo bueno que eres en esa organización. Y cómo pueden relacionarse contigo, y quejarse o mejorar las cosas o lo que sea. Y luego tiene la parte interna, y es que todos esos servicios necesitan gestionarse con un proceso que realmente les haga ser eficaces, ¿no? Es como la punta del iceberg. La carta de servicios es la parte externa, lo que se ve, pero debajo tiene que haber un soporte de gestión que haga que sea verdad eso que dices. Esto es, por ejemplo, un servicio social. Dice, bueno, de una presentación somos este servicio social. Los que vienen a este servicio social tienen estos derechos y estas obligaciones. Es distinto ir a un servicio social sin saber qué derechos tienes que sabiendo. Y también qué obligaciones, mejor saberlo por si acaso para no meter la pata. Bueno, estamos aquí, allá, tal cual. Además de eso, damos estos servicios. Y los explicamos, además. Damos servicios de información, damos actividades, proveemos actividades de convivencia ciudadana, hacemos todas esas cosas, proveemos asociaciones, hacemos tiempos libres para jóvenes, actuaciones para tercera edad, bueno, de convivencia ciudadana, promovemos también el acceso laboral, haciendo acompañamientos a la gente que necesita búsqueda de empleo, apoyamos a la dinámica familiar con menores, que es un servicio especial que tienen, y hacen esas cosas. Apoyan a la dinámica social de migrantes, los voy vengo en las fiestas, ya hacen, tramitan ayudas y prestaciones, asesoran en algunos servicios específicos que ponen allí, hacen atención domiciliaria para mayores, servicio de atención domiciliaria, hacen también atención residencial a personas dependientes, tienen una residencia, hacen intervenciones familiares en situaciones de crisis y gestionan talleres de empleo social protegido. Bueno, pues si vamos al servicio social, generalmente, si no nos dicen esto, realmente no sabemos lo que hacen. Vamos a ver si nos dan dinero o a ver si nos solucionan un problema. Pero no, esto te da una visión de qué estás haciendo. Lo mismo puede pasar a una ONG. Si hace una cosa, igual con un folleto, vale. Pero si hace varias cosas o quieres desglosar lo que haces en distintos servicios para que tenga entidad para los usuarios, pues bueno, pues vas, explicas tus servicios. Y luego se comprometen a trabajar por cada servicio un tema de calidad, que es una propuesta de valor para el usuario. Analizan qué es lo que más les importa a los usuarios y eso lo meten en sus procesos de trabajo y lo cuidan, vamos, van a muerte con eso. Vamos a decir, aquí, aquí por ejemplo, en el servicio de biblioteca, ¿qué les importa a los estudiantes que vienen? Pues que la biblioteca esté abierta en los tiempos que vienen a estudiar, que están los libros, que se los den muy rápido porque los necesitan para estudiar y bueno, y que no haga frío allá arriba. Vale, pues entonces, bueno, el tema de los de la préstamos de libros y la búsqueda de libros se trabaja muchísimo porque es, sabemos que eso es fundamental para el estudiante. Y el tema de la información o de la apertura también se trabaja muchísimo porque sabemos que eso es esencial. Es la propuesta de valor. ¿Por qué van a venir aquí y no irse a estudiar a otro sitio? ¿O no venir aquí? Pues si vienen aquí saben que tienen garantizado esto, esto y lo otro. Y lo mismo pasa con cada servicio. Entonces, esos compromisos de calidad de cada servicio, o sea, la carta de servicios no solamente sirve para que sepan, para informar, sino para que tanto los usuarios como la propia organización cuide aquellas propuestas de valor especiales en cada servicio para cada segmento de clientes. Entonces, eso es, vamos a decir, el alma de los servicios. Detrás de esto hay muchas más cosas, pero si se cuida muchísimo eso, estamos aportando un valor muy grande, tanto a los usuarios como a nosotros mismos como organización. Y luego aparece ahí también, bueno, si todo esto, a pesar de que lo ponemos tan bien, falla, pues pueden quejarse aquí, pueden quejarse allá y tal. Y también les dejamos estas opciones de participación para darnos ideas. Cuando es una carta de servicios, tiene una serie de requisitos, son bastante estandarizadas, ¿no? Es un folleto que tiene dos caras. Esto, ¿quiénes somos? ¿Y qué derechos y obligaciones tienes? ¿Y dónde le puedes informar y tal? Y luego, ¿qué servicios se dan? ¿Con qué propuestas de valor vamos a cuidar especialmente? Y luego, ¿cómo puede participar los usuarios, tanto para quejarse como para dar ideas? Pues claro, para hacer esto es importante tener claro que lo de debajo. O sea, un sistema de gestión que garantice esto, porque si no es un arma de doble filo. Te pones a comprometerte a hacer cosas que luego no puedes garantizarlas, mejor tenerlo bien agarrado, ¿no? Muy bien, pues entonces esta es la, bueno, esto es lo que quería comentarles. El mensaje final es que hagan un sistema de, que identifiquen su propio sistema de gestión, que busquen ayudas ya prefabricadas externas si no tienen recursos para hacerlo, y partiendo de eso que busquen algún modelo que les pueda ayudar a poder establecer lo que son la dinámica de mejora de los distintos procesos, y una vez que tienen ya montado todo eso pueden comprometerse públicamente con los financiadores a hacer cosas, con los usuarios, con todo el mundo, de forma que tenga un mayor valor público la propia organización, ¿no? Y ya está. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Todo bien? De acuerdo, pues agradecerles su presencia y su participación. y desearles que vaya muy bien la calidad de su organización. Hasta luego también.